Vamos a buscar en las Escrituras Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1. Voy a leer el versículo 20 al 22. Declara la palabra del Señor. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, nuestros ojos y nuestros corazones miran hacia ti. Con gratitud nos acercamos porque tú nos has bendecido, has traído luz, paz y salvación a nuestras almas. Y en esta mañana nuevamente rogamos que tú despliegues, según tu misericordia y tu voluntad soberana, tu poder salvador, y que tú uses tu palabra para traer luz en medio de tinieblas y vida donde hay muerte. Ven pues y haz estas cosas para que el nombre de Cristo sea exaltado. En su nombre te lo suplicamos. Amén. El primer capítulo de Proverbios presenta a Salomón como el autor humano de este libro. El propósito del libro es de impartir sabiduría divina al pueblo de Dios para que viva de una manera justa y agradable delante de Dios. Un proverbio es un dicho breve, sentencioso y autoritativo que enseña cómo Dios quiere que cada hombre gobierne sus relaciones y su conducta. En el versículo 7 del primer capítulo de este libro encontramos la perspectiva con la cual debemos leer este libro y aquello que necesitamos para poner en práctica sus sabias enseñanzas. Esto que necesitamos es el temor del Señor, pues esta gracia es el principio de la sabiduría. La sabiduría de este libro debe ser comunicada por los padres a los hijos, y por esta razón el primer capítulo nos coloca inmediatamente en el contexto del hogar. Dios quiere que los hijos, en el contexto amoroso e íntimo del hogar, reciban la instrucción sabia y piadosa que se encuentra en el libro de Proverbios. Por esto este libro en el capítulo 1, versículo 8, habla sobre la obligación de los hijos de oír, de guardar y de poner por obra o de poner en práctica las instrucciones piadosas de sus padres. Versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Porque guirnalda de gracia son para tu cabeza, y collares para tu cuello. La obediencia a este mandamiento producirá en los hijos un carácter noble, recto y hermoso, dominio propio sobre su espíritu. Después que Dios establece la necesidad de oír y prestar atención a la instrucción sabia y piadosa de los padres, la primera instrucción o el primer consejo que el padre da a su hijo se encuentra en el versículo 10. Allí dice: hijo mío, Si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Este consejo consiste de una amonestación en la cual el padre indica a su hijo o enseña a su hijo a resistir las seducciones y apartarse de las malas compañías. El padre conoce que un día llegará en el cual no podrá proteger como antes a su hijo de las malas compañías. No podrá proteger a su hijo con aquellas restricciones externas que anteriormente guardaban a su hijo de las malas compañías. Por esta razón, le dice en los versículos 10, 15 y 16, «Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, vendrá el momento cuando estas personas se te acerquen y querrán seducirte hacia el pecado, hacia el mal. Hijo mío, no consientas». Versículo 15, «Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus senda, porque sus pies corren hacia el mal». Aunque este padre piadoso hace todo lo que puede por crear aquellas barreras externas que protejan a su hijo de la influencia de las malas compañías, él conoce que llegará el tiempo cuando su hijo, en una u otra manera, entrará en un contacto con hombres impíos y pecadores que no temen a Dios, hombres que tratarán de llevar a su hijo por la senda del mal. Y consciente de este peligro, el padre trata con diligencia de edificar barreras internas que guarden el corazón de su hijo de la influencia dañina de las malas compañías. Con este objetivo, él da a su hijo una advertencia general y luego un ejemplo particular. Y esto para que su hijo dé muerte a las disposiciones codiciosas que despiertan las malas compañías. De manera que la primera instrucción específica que da el padre piadoso del libro de Proverbios es una instrucción negativa. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Pero el consejo del padre no se limita a esta instrucción. Él habla sobre la voz que el hijo debe escuchar. Hijo mío, oye la voz de Dios que habla a través de la sabiduría. Versículo 20, fíjense, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas. El primer consejo de este padre piadoso es una advertencia contra el peligro de oír la voz de la tentación. El segundo consejo es una amonestación acerca del peligro de no prestar atención a la voz de Dios que habla en este pasaje a través de la sabiduría. Por esto en el versículo 22 dice: «¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios se aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras». Y después habla de aquello terrible que vendrá sobre aquel que no escucha la voz que clama, la voz de la sabiduría. Ahora, hermanos y amigos, ¿ven el contraste que presenta el primer capítulo de Proverbios? Por un lado, este libro declara: «Hijo mío, cuando los pecadores te quieren seducir, no escuches su voz». Por otro lado, le dice: «Cuando la sabiduría habla, escúchala. Presta toda tu atención. Hijo mío, oír la voz de los pecadores destruirá tu alma, pero oír la sabiduría divina te conducirá por aquel sendero que te llevará a la bendición, a la paz y a la salvación de tu alma». Proverbios capítulo 1, versículos 20 a 33, presenta a la sabiduría como un predicador. Y nuestra tarea en esta ocasión es la de identificar al predicador y señalar la manera en que el predicador entrega su mensaje. En otra oportunidad estudiaremos más de cerca el contenido y la aplicación del mensaje de la sabiduría. Identifiquemos al predicador. ¿Quién es el que predica? El que clama en las calles, el que en las plazas alza su voz. El libro de Proverbios identifica al predicador como la sabiduría, literalmente las sabidurías. En el hebreo el sujeto aparece en el femenino plural. No dice sabiduría, sino sabidurías. Por otro lado, porque el verbo clamar es singular, no habla de varias sabidurías, sino de una sabiduría. No dice las sabidurías claman, sino las sabidurías claman. ¿Y por qué se usa este término en plural? Esta es una manera de hablar en hebreo que expresa la excelencia y la perfección de la sabiduría o de aquel que clama y proclama y predica. Las sabidurías o la perfección de la sabiduría clama en la calle, alza su voz. ¿A quién se refiere Salomón cuando habla de la sabiduría? Cuando uno lee cuidadosamente el pasaje y considera las propiedades o los atributos de la sabiduría. Cuando uno considera lo que la sabiduría va a ser, las promesas y las amenazas de la sabiduría, es fácil llegar a la conclusión que han llegado muchos comentaristas fidedignos de la Biblia a través de los años sobre la identidad de aquel que aquí predica. La identidad del predicador en este pasaje no es otra que la del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios en la plenitud de su conocimiento, sabiduría, autoridad y gracia que habla y predica en el libro de Proverbios. Es el Hijo de Dios en su función como la palabra, el verbo, el hologos, que habla o el que revela la verdad y la voluntad de Dios a los hombres. Si consideramos la sabiduría de la cual se habla en este pasaje como un mero atributo, esta en sí mismo no puede derramar el Espíritu. Como declara el versículo 23, donde dice, aquí derramaré mi espíritu. Este no solo es el espíritu que da luz, sino el espíritu que regenera, que da vida, que capacita al pecador para que éste se vuelva a Dios. Si se trata de un mero atributo, una mera personificación, no se puede explicar cómo la sabiduría recibe pecadores arrepentidos, como alega la sabiduría cuando dice en este pasaje, volveos a mi reprensión. Aún más, este pasaje indica que la sabiduría no responderá cuando sea invocada en el tiempo de calamidad. La sabiduría en este pasaje es el título que se usa para identificar al Hijo de Dios, el Verbo, antes de su encarnación. Podemos probar esta aseveración no solo por lo que dice el contexto inmediato, sino también por lo que declara el resto de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el nombre que se usa para identificar al Señor Jesucristo en 1 Corintios capítulo 1, 24? Pues dice que allí se le llama la sabiduría de Dios, mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, Pablo dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Si comparamos Lucas 11, versículo 49 al 51, con Mateo capítulo 23, versículos 34 al 36, nos daremos cuenta que Jesús se presenta a sí mismo como la sabiduría de Dios. Juan capítulo 1, donde se habla del Hijo de Dios como el Verbo, se dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz. La luz de los hombres. Si a estos versículos le añadimos lo que Lucas capítulo 24 versículo 27 declara, donde dice que Jesús, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras, entonces podemos establecer sin duda que la sabiduría que clama o que predica en el libro de Proverbios es el Hijo de Dios. Él es la palabra eterna. Aquel de quien Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice: porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él. Antes de que el Hijo Eterno de Dios tomara una naturaleza humana y se hiciera hombre, él era el medio a través del cual Dios revelaba su mente, su plan, su voluntad a los hombres. Dios no comenzó a revelarse a su pueblo a través de su Hijo cuando él tomó una naturaleza humana y nació de una virgen. Desde el principio, Dios se reveló a su pueblo a través de su Hijo. En el principio existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Coexistía el Hijo Eterno con el Padre. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de su Hijo, de la Palabra. Y todo lo que Él revela a su pueblo, lo hace también a través de la Palabra, la luz de los hombres. Versículo 18 de Juan capítulo 1, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Como dijo aquel siervo de Dios al quien sigo en esta serie de mensajes, es verdad que hay aspectos de la gloria y de la mente de Dios que no podían ser revelados hasta que el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, se hiciera carne y habitara entre nosotros. Pero esto no significa que antes de la encarnación el Hijo no estuviera revelando la mente y la voluntad de Dios. Si somos fieles a la revelación bíblica, tenemos que decir que desde el principio del tiempo de la creación, Dios se revela a través del Verbo de la Palabra eterna. Juan declara: estaba desde el principio con Dios, y aquel que estaba con Dios era Dios. Esto significa que el Hijo, que participa de la misma naturaleza divina y eterna del Padre, siempre ha sido el medio a través del cual Dios habla a los hombres. Fue a través del Hijo y para el Hijo, según Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, que Dios hizo los cielos y la tierra, la creación y todas las cosas que fueron creadas. El Hijo usa la creación para manifestar la gloria, el poder y la grandeza y la majestad de Dios. El Salmo 19 declara: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento o el universo anuncia que esta es obra de sus manos. La sabiduría clama también a través de la providencia. habla a través de las cosas que suceden en este mundo. Pues dice Romanos capítulo 1, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad de Dios. Es decir, la ira de Dios presente en la actualidad se manifiesta. Dios está irado contra el pecador. ¿Por qué? Porque el pecador es una persona ingrata que no agradece ni da gracias a Dios, ni le busca ni le adora. Ahora bien, el Señor no solamente habla, la sabiduría no solamente habla a través de la creación y de la providencia, también habla a través de la conciencia de los hombres. Aunque el hombre es una criatura caída, continúa siendo la imagen de Dios, una imagen distorsionada, pero la imagen de Dios. Y como tal, es una criatura moral. Y como tal, tiene una conciencia que sirve como un árbitro que aprueba y condena los pensamientos, las declaraciones y la conducta del hombre. La conciencia es aquella facultad del mente que distingue entre lo que es correcto o incorrecto. Y si no se ha endurecido contra la verdad, la conciencia anima al hombre a escoger lo bueno y llama al hombre a evitar o a rechazar lo malo. La conciencia no es algo que el hombre mismo crea. No es el producto de la ignorancia. No es la falta de educación o de los temores de los hombres. La conciencia la creó Dios. Proverbios 20:27 la describe como la lámpara del Señor. Aquello que pertenece al Señor es su creación, su representante moral en el alma del hombre. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser, aprueba o condena los pensamientos, las motivaciones, las intenciones, las actitudes, las palabras, las obras o los hechos del hombre. El Hijo de Dios habla a los hombres a través de la creación, la providencia y la conciencia. Él habla también a través de la palabra escrita, la revelación especial. ¿Y cómo Dios dio su revelación especial a los hombres? La segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11, enseña que fue a través de su Hijo eterno, pues era el Hijo que se encontraba en los profetas revelándoles el mensaje divino. Dice el versículo 10 de ese capítulo, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Y cuando el Verbo se hizo carne, Él a través de su encarnación y ministerio terrenal dio a conocer a su Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios siempre ha dado a conocer su ser, su mente y su voluntad a través de su Hijo, aquel a quien Salomón llama la sabiduría. El Hijo usa la creación, la providencia, la conciencia de los hombres, su propia encarnación y la palabra escrita para hablarle a los hombres. Ahora, estas verdades están repletas de implicaciones importantes y prácticas. En primer lugar, es a través de Cristo que los hombres conocen la voluntad de Dios. Esto nos indica que al nosotros tratar con la sabiduría del libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 20, no tratamos con algo abstracto o con un simple medio de comunicación. Nos encontramos tratando con aquel que es el juez de todos los hombres. Nos encontramos tratando con aquel ser divino a través del cual Dios juzgará a cada ser humano. Pues dice la palabra de Dios, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. La sabiduría habla a los hombres a través de lo creado, de manera que es una estupidez de proporciones indescriptibles que el hombre diga que no hay una evidencia o que no es posible estar seguro de la existencia de Dios. La sabiduría clama, Él habla a través de la conciencia y pasa juicio y acusa y condena. La sabiduría habla a través de la palabra y esa sabiduría es aquella que nos juzgará. Dios el Padre nos juzgará a través de la sabiduría de su Hijo amado. Nos encontramos tratando con aquel que es el juez de todos los hombres. En Juan capítulo 12, versículo 48, Él dijo, la palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Es decir, el Hijo Eterno, el Señor Jesucristo, usará la palabra que Él dio como norma para juzgar tu vida y pasar juicio sobre el destino de tu alma. En fin, la identidad del predicador y del libro de Proverbios nos indica que no estamos tratando con cualquier predicador. Aquel que predica, aquel que clama, aquel que advierte, aquel que ruega, aquel que reprende, invita y amonesta a los pecadores a venir a Él y a gustar la salvación, es el Señor Jesucristo. Él será tu juez. Él es el único Salvador. Si vas a prestar atención a lo que Él te predica, si vas a sentir el peso de la autoridad y la importancia y pertinencia de su mensaje, si vas a ser afectado por su palabra, tienes que ver al predicador a la luz de su majestad, de su gloria, de su grandeza y del poder omnipotente inherente de su propia autoridad. Ya que conocemos la identidad del predicador, pasemos a considerar la manera en que el predicador entrega su mensaje. La sabiduría entrega su mensaje de un modo abierto o de una manera pública. Versículos 20 y 21 declaran de la siguiente manera: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos, donde quiera que hayan personas, la sabiduría quiere ser escuchada. Observen, el mensaje no se entrega en un contexto privado. Este mensaje no es solo para algunas personas. Por esto el predicador clama en la calle. Este mensaje es para cada hombre y para cada mujer, sea pobre o sea rico. Este mensaje es para cada niño, para cada niña, para cada joven, para cada adulto, para cada anciano. La sabiduría habla a todos los hombres a través de la creación. Romanos 1:21, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de la creación, de manera que no tienen excusa. A través de la creación, los hombres son llamados por el Verbo eterno a reconocer a su Creador, a buscar y adorar a su Creador, a apartarse de la idolatría. Tal mensaje deja al hombre sin excusa, lo que nos enseña que las dudas que llegan al hombre sobre la existencia de Dios no se deben a que no hay evidencias claras de la existencia del Ser Supremo y Divino. Tales evidencias abundan. La raíz del problema de aquel que duda de la existencia de Dios no se debe a la falta de honestidad intelectual, a la falta de evidencia que prueben tal existencia. El problema del agnóstico o aquel que es ateo es un problema moral y espiritual y no intelectual. El problema simplemente es que el hombre no quiere aceptar lo que es obvio porque ama y adora su pecado y odia a su Creador. Es tan simple como eso. Y se habla de aquella mujer que con algunos familiares pudo tergiversar la Constitución de tal manera que lo que la Constitución de los Estados Unidos no enseña, ahora sí lo enseña. Y esta mujer pudo lograr que sacaran la oración de las escuelas. Pero su hijo que la enterró en un lugar para que nadie lo supiera. Según lo que se informa, Dios convirtió su alma. Por más que ella hizo para que los hombres no buscaran ni creyeran en Dios, Dios en esa misma familia no se dejó sin testimonio. El problema del agnóstico es un problema moral y espiritual. No ama a Dios, ama las tinieblas. Y no quiere venir a la luz para que sus pecados no sean expuestos. Si nosotros interpretamos correctamente el capítulo 1 y 2 de Romanos, tenemos que relacionar el mensaje de la sabiduría con la conciencia. ¿Cómo podrá el hombre escapar de los juicios que emite su conciencia ante la revelación de la creación, de la providencia y aún de la palabra de Dios y de la ley? Es verdad que cuando el hombre se entrega a sus placeres pecaminosos y al entretenimiento, puede por un tiempo callar la voz de su conciencia que le acusa de su incredulidad, impiedad y maldad. Pero cuando el hombre vuelve a recapacitar en un momento de reflexión, la conciencia vuelve a enviar aquel mensaje que resuena en lo más profundo del corazón. Tú eres culpable de tu pecado. Este mensaje que acusa, condena, atormenta, es la voz de Cristo que habla a los hombres a través de la conciencia. La conciencia les acusa de su desobediencia y de su violación a la ley de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, aún los que no tienen ley son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque no pueden quitar lo que Dios ha escrito, la obra o la sombra de la ley escrita en sus corazones. El predicador no solo predica a través de la creación, providencia y la conciencia, lo hace también a través de la palabra escrita. Esta es la palabra que Dios dio a Israel, la cual esta nación estaba llamada a predicar a todas las naciones. Esta palabra ha sido dada hoy a la iglesia y esta, en obediencia al mandato de Cristo, sigue llevando este mensaje a todas las naciones. Me seréis testigos a todas, en todas las naciones. Así que el predicador comunica su mensaje de una manera pública. Y algunos de ustedes en este lugar son monumentos de esta realidad. la sabiduría les continúa predicando abiertamente. De manera que cuando tú vas al trabajo, tú llevas el mensaje de la sabiduría resonando en tus oídos. Eres consciente de que otro sábado ha llegado y se ha ido, y que tú todavía no estás bien con Dios. Entras en el lugar en el cual trabajas, en el lugar donde reposas, donde te entretienes, y allí se encuentra la conciencia hablándote. Miras a la creación allá afuera, esta te habla, no te puedes escapar de su mensaje. La sabiduría proclama su voz y es oída por todas partes. Lo hace abiertamente. La sabiduría presenta su mensaje no solo de una manera pública, lo hace también de una manera solícita, urgente, fervorosa. Es decir, el predicador se esfuerza diligentemente porque la gente realmente oiga lo que él tiene que decirles. Él en verdad busca el bien de los hombres. El versículo 21 en Proverbios capítulo 1 declara que la sabiduría clama en la calle. Esta clama en las esquinas. Dice el versículo 22, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitan en hacer burla. Esta manera de hablar revela fervor, solicitud, urgencia. El cuadro que se presenta aquí es la de un predicador que quiere que todos oigan. Él está tan empeñado en lograr su objetivo que él alza su voz para que todos le escuchen. Dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. La importancia y la urgencia del mensaje lleva al predicador a hacer preguntas que despierten la conciencia o que lleven a los oidores a la reflexión. Él les dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Gente que es fácil de engañar, irreflexiva, que no piensa, que no medita, que no profundiza. Esa es la generación en la cual nosotros hoy vivimos. Ven la urgencia del predicador y se ríe. La sabiduría les dice, ¿hasta cuándo, oh burladores? ¿Hasta cuándo te deleitarás en tu burla? La sinceridad con la cual Dios nos habla nos muestra que Él no le da igual si los hombres le escuchan o no le escuchan, no. De Juan capítulo 7, versículo 37 declara que en el último día de la gran fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. En otro lugar el Salvador dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Aquel que tiene oído, oiga. Esta forma de hablar refleja fervor, urgencia, solicitud verdadera que busca el bien. De manera que la sabiduría, el Hijo de Dios, predica de una manera pública y solícita. Además, la sabiduría predica también con claridad y transparencia, una transparencia que llama a ciertas personas simples y a otras burladoras y a otros necios. Jesús habla la sabiduría con transparencia y claridad. El predicador no va con rodeos. Él ministra fielmente a las almas y por lo tanto dice las cosas como son. La transparencia de la sabiduría le lleva a presentar claramente sus promesas de salvación. Le lleva claramente a presentar sus advertencias o amenazas a aquellos que rehúsan escucharle. De manera que la sabiduría predica de una manera pública, solícita, urgente, transparente y clara. Amigo, que todavía sigues en tu incredulidad. Amigo, piensa en las implicaciones de esta realidad. Piensa en la evidencia contundente que se presentará contra ti en aquel día final, cuando te encuentres delante de tu Creador y delante de tu juez, para dar cuenta de tus obras. La sabiduría te habló claramente, con urgencia y fervor, para que tú te alejaras de tu pecado y te convirtieras a Dios, mas tú la despreciaste. Desprecias el testimonio de la creación, de la providencia, de la conciencia, de la encarnación, de la palabra de Dios y del Evangelio. ¿Qué será de ti en aquel día? No podrás defender tu causa, no tendrás excusa, no podrás librarte de la calamidad terrible y de los tormentos eternos que vendrán sobre aquellos que desprecian el mensaje de la sabiduría, el mensaje de la salvación. Amigo incrédulo, esa conciencia que te reprendió cuando escogiste un curso contrario a la voluntad de Dios, esa conciencia que te acusa y te condena cuando tú mientes, cuando tú engañas, cuando eres un hipócrita, esa conciencia testificará contra ti y te condenará en el día final. ¿Y qué de todos los sermones que has escuchado domingo tras domingo desde este púlpito? Déjame decirte que esos sermones bíblicos, predicados con urgencia, pasión, sinceridad, solicitud, ¿no son los clamores y los ruegos de hombres lunáticos que han perdido la mente? Estos sermones no proceden de fanáticos, sino del mismo Señor Jesucristo. Él usa la mente, la boca, el corazón, las súplicas y los ruegos de estos hombres que predican su palabra para llamarte a la fe y al arrepentimiento. Es decir, cuando el predicador predica la palabra de Cristo, a través del predicador y de esa palabra predicada, Cristo, la sabiduría de Dios, tu juez, te habla, te mira, clama, ruega y te invita. ¿Hasta cuándo, simples? Volveos a mí, dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo es que las ovejas de Cristo oyen la voz? Ah, no es porque una vocecita viene a hablar audiblemente, o una lucecita allá adentro, es decir, una voz habla. No. Cristo, a través de su palabra, en la predicación, llega a los hombres y les habla. Mi amigo, cada uno de estos sermones que tú has escuchado, a través de los cuales has oído al Hijo de Dios, testificará contra ti en el día del juicio final. Porque la sabiduría divina predica de una manera pública, solícita, urgente, transparente y clara. Tú mismo serás culpable de tu propia condenación y destrucción. Amigo, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti cuando los libros sean abiertos en aquel día final? Y ese lenguaje que se usa en Apocalipsis es un lenguaje temible. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, y los libros fueron abiertos, y el que no se encontró en el libro de la vida, a sufrir la muerte eterna, la segunda muerte, de la cual no hay salvación. He aquí una palabra de exhortación para aquellos que predican la palabra. ¿Quién debe de ser el modelo principal de predicación para los predicadores? No es Whitfield. No es Spurgeon. Aquel que es el modelo perfecto de predicación es la sabiduría de Dios, Cristo Jesús. Aunque estos hombres fueron buenos predicadores, nuestro patrón perfecto de predicación es sobre todo el Señor Jesucristo. Pues dice la Escritura, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y como Él predicó de una manera pública, solícita, urgente, fervorosa, transparente y clara. Oh, que el Señor nos libre de un ministro que no se atreve a predicar toda la verdad a los hombres. De un ministerio que por cualquier cosa se deja intimidar por los hombres para no predicar la verdad, para no mirarle a los ojos y decirle: arrepiéntate. Lo que Dios nos ha llamado a predicar sobre la salvación de los hombres y cómo estos deben vivir delante de su Creador y los hombres, es para proclamarlo en alta voz, en la calle, en las plazas, en los lugares de importancia, donde los hombres se reúnen a trabajar, a estudiar, a gobernar, etc. Nosotros no tenemos de qué avergonzarnos cuando se trata del mensaje divino, pues no es contrabando lo que ofrecemos, no es algo que debemos ocultar hasta que encontremos a alguien que esté interesado. En ninguna manera, los bienes que tenemos que ofrecer son bienes que podemos ofrecerlos. Luchemos por ser predicadores transparentes y claros, que llamemos las cosas como Dios las llama, y presentemos las cosas como Dios las ve. Al simple hay que decirle: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y vosotros, burladores, ¿hasta cuándo se van a deleitar en vuestra burla? Seamos predicadores sinceros, francos, que no ocultan, no distorsionan, no tergiversan la verdad. El predicador fiel, transparente y claro es aquel que, como la sabiduría, no solo presenta las ofertas gratuitas de la misericordia de Dios, sino también las advertencias terribles que le esperan a aquellos que rechazan la verdad. Muchos son los que quieren silenciar hoy la voz de la sabiduría. Actúan, hablan como si la sabiduría no estuviera hablando, como si su voz no se oyera, como si su voz o lo que dice no fuera pertinente para que el hombre contemporáneo pueda tratar y resolver las dificultades y los problemas que tiene. Estas personas nos dicen que sus problemas y su situación son muy complejas para que puedan ser tratados por la sabiduría. La voz de la sabiduría que habla a través de la creación, providencia, conciencia, encarnación y la palabra no es pertinente para que los hombres, dicen ellos, alcancen la felicidad. Estas personas nos dicen que debemos respetar la constitución de nuestra nación, que nos indica, según ellos, que debemos mantener la iglesia y la religión separados del Estado. Por consiguiente, no podemos hablar de nuestras creencias, convicciones religiosas en nuestro trabajo, en las agencias del gobierno y en otras instituciones. Al momento de establecer la política, nos dicen, la política que gobernará al pueblo o a nuestra nación, no podemos hablar sobre nuestras creencias, sobre nuestras convicciones, ni permitir que éstas ejerzan su influencia. En primer lugar, esto no es lo que establece nuestra Constitución. Lo que nuestra Constitución establece es que el gobierno mismo no puede imponer a los ciudadanos una religión específica y a la vez garantiza la libertad para que podamos practicar nuestra religión, lo cual ahora quieren quitarnos. Esta tergiversación de lo que declara nuestra Constitución es un esfuerzo para silenciar la voz de la Iglesia, la voz de la sabiduría que habla al hombre a través de la palabra escrita. Es un esfuerzo por silenciar e intimidar a los pecadores mientras ellos inundan o saturan los medios de comunicación con sus ideas, opiniones y filosofías que se oponen a Dios y a la enseñanza de la sabiduría. Nosotros no podemos hablar, pero ellos sí quieren hablar. ¿Y cómo hablan? Hermanos, no nos dejemos engañar. En nuestra nación hay un grupo de personas que se esfuerza por silenciar la voz de la creación. Por esto a la creación llaman la madre naturaleza. Son estos hombres que quieren callar y silenciar la voz
de la sabiduría. Por esta razón, llaman a la providencia azar y suerte. Mira, se sacó la lotería. ¡Qué suerte tuvo ese hombre! Dicen que el hombre es amo y dueño de su destino. Descartan la voz de la conciencia y la culpa que produce, como ya hemos dicho, diciendo, eso es ignorancia, falta de educación, una crianza religiosa inferior, o se debe a sus temores. Niegan la encarnación histórica del Hijo de Dios, la ven como un mito, una leyenda o una interpretación equivocada. La Biblia la ven como una obra poética, una obra literaria, como cualquier otra, que no es pertinente para el hombre de hoy. Pero no importa cuánto se esfuercen por silenciar la voz de la sabiduría, esta sigue clamando y alzando su voz, sigue hablando claramente a través de la creación, de modo que no tienen excusa. La providencia sigue hablando a través de sus juicios y lo que ocurre en esta tierra, y Dios hace que los hombres se detengan y tiemblen ante sus juicios. Y aunque logren silenciar la voz de la conciencia, esto será por un tiempo y no para siempre, pues Dios sabe cómo despertar la conciencia para que acuse y condene cuando debe hacerlo.
Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Por más que el hombre le eche fango, por más que el hombre haga lo que quiera hacer para no oír, Dios dice, así será mi palabra que saldrá de mi boca. No volverá a mi vacía, sino haber realizado mi deseo y logrado mi propósito para la cual la envié. Esta da un testimonio elocuente de la voluntad de Dios para el hombre y de la encarnación del Señor Jesucristo. Y es una palabra poderosa que Dios usa para salvar al pecador. Hemos visto la identidad del predicador y la manera en que él predica. Oh amigo, no rechaces más la sabiduría de Dios. Clama a él y dile, Señor, hay dureza en mi corazón. Oh Dios, ten misericordia. Dame un corazón entendido. Dame un corazón entendido. Dame un corazón que te busque y que te ama. Dame fe. Ten misericordia de mí. Oh Dios, que mi pecado no me alcance en el infierno. Alcánzame hoy, oh Dios, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia. Sálvame de mis pecados. Cree en Cristo y serás salvo. Amén. Oh Dios y Padre celestial, manifiestas en los cielos tu gloria de una manera especial. Acudimos a ti porque sin tu Espíritu estaremos confundidos. No vendrán tus palabras al corazón para producir fruto de santidad, sino de contienda, de excusa y de justificación. Que esto no suceda. Ayuda a nuestros hijos, a nuestros amigos, a entender claramente cómo habla la sabiduría, para que ellos reciban la sabiduría que les conduzca por la fe a tu Hijo amado, aquel que salva. Te suplicamos esto. Produce fruto de salvación. En Cristo Jesús. Amén.